COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y en nuestro caso, más concretamente, de carácter provincial. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30. Hoy es miércoles, es 10 de noviembre de 2021. Tenemos preparado para vosotros todos estos temas para la próxima media hora de radio. Vamos a escuchar a Jason Murillo, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa. No hay partidos de primera división porque hay, durante los próximos días, compromisos internacionales. Nos vamos a ir de viaje radiofónico hasta los Estados Unidos de América para hablar con una de las atletas nacida aquí en las Rías Baixas más prometedoras, que sin duda es presente del atletismo español. Vamos a escuchar también a la gente que ha conseguido que Teresa Portela y un amplio abanico de deportistas, de palistas, vaya a preparar este ciclo olímpico de cara a París 2024 en las instalaciones del Pontillón do Castro, en Verducido, y también en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Y por descontado, vamos a dar buena cuenta de la noche apasionante que tenemos por delante a nivel de balonmano, con partidos en Asobal para Balonmán Cangas, con protagonismo sin duda para Javi Díaz, que va a cumplir su partido número 600, casi tres décadas jugando al máximo nivel a este deporte, y por supuesto con la visita del líder del balonmano Vera Vera al pabellón de Asangriña para medirse con el Mecali Atlético Guardés. Así que con todo esto y con otras cosas que tenemos preparados para vosotras, vamos hasta las 4 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón, casi 32 por encima de las 3 de la tarde. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Aunque este fin de semana no va a haber campeonato nacional de liga porque hay compromisos internacionales, el equipo sigue trabajando. Esta mañana, desde las 12, Eduardo Goudet ha citado a sus futbolistas para seguir preparando el siguiente compromiso oficial. El próximo compromiso liguero que va a tener el Celta, para el que todavía faltan 10 días, será el sábado, no este próximo, sino de la semana siguiente, de nuevo en Balaídos, recibiendo a un equipazo como es el Villarreal, que es cierto que no está atravesando ni mucho menos su mejor momento. Pendientes de la evolución de Santi Mina, que ya trabaja con el resto de sus compañeros y que debe estar de vuelta para ese partido frente al Submarino Amarillo, después de, por lesión, por arrastrar molestias físicas, no poder jugar, no poder siquiera estar en la convocatoria frente al Barça. El único que trabaja en solitario, por lo tanto, es el capitán. Hugo Mayo ha quejado de una rotura fibrilar. Entre tanto, los internacionales Aidó, Araujo, Brais, Tapia y José Fontán están concentrados ya con sus respectivas selecciones nacionales. Los primeros en jugar van a ser mañana Aidó en Addis Abeba, en Etiopía, con su selección con Ghana, y Brais Méndez. Veremos si le da o no minutos Luis Enrique con la selección española en ese importante partido que tiene la Roja en Atenas frente a Grecia. Uno de los dos últimos partidos clasificatorios para que España consiga plaza automática, matemática, para estar en el Mundial de Qatar del próximo año 2022. Y después del entrenamiento de esta mañana, que tuvo lugar en el Estadio Municipal de Balaídos, comparecencia ante los medios informativos del capo más importante que tiene Eduardo Coudet para el centro de su defensa. Hablamos de Jason Murillo, que quería poner en valor la remontada lograda el pasado fin de semana por el Celta frente al Fútbol Club Barcelona, no sin antes mencionar que el equipo había cometido errores previos que habían condenado a los de Coudet, sobre todo en los primeros 45 minutos.
Para nosotros levantar un 0-3 es bastante, yo creo que es satisfactorio, pero obviamente cuando te pones 0-3 es algo que no va, ¿no? Obviamente es un equipo rival bastante difícil al que normalmente no le suceden ese tipo de cosas, así que hay que dar el mérito al equipo que hizo hasta lo imposible para poder remontar.
Después de conseguir ese meritorio empate del Celta frente al Fútbol Club Barcelona con tres goles en la segunda parte, la comparecencia fue muy comentada por parte del entrenador, de Eduardo Coudet, refiriéndose al alcalde, estos 15 días que venían por delante, la posibilidad de que intentase acercar posturas a Abel Caballero nuevamente con Carlos Mourinho, y también comentó la posibilidad de que Mourinho podía valorar bajar el precio de las entradas para que Balaídos tuviese siempre una imagen como la que vimos frente al conjunto azulgrana, algo en lo que está totalmente de acuerdo, como ha manifestado esta misma mañana el cafetero Jason Murillo.
Sí, obviamente todos sabemos lo que significa la afición para nosotros, ¿no? Y para cualquier equipo. En casa tenemos que hacernos fuertes y dentro de eso la afición juega un papel bastante importante.
Defensivamente es cierto que, y lo venimos comentando desde hace ya varios años, el Celta no está bien, ha tenido muchos problemas. Y esta temporada, en lo que llevamos de temporada, nuevamente hemos visto al equipo cometer errores bastante groseros, sin ir más lejos, en la primera parte del partido que termina en empate del pasado fin de semana en Balaídos, entre el Celta y el Fútbol Club Barcelona. Pero Murillo es un futbolista talludito ya, sabe perfectamente cómo va esto de las críticas, y aunque reconoce que alguna no le acabó de sentar del todo bien, dice que es ya lo suficientemente veterano, que tiene la experiencia suficiente ya en primera división como para saber que, aunque a veces te señalen, el problema defensivo del Celta es problema no solo de los defensores.
Bueno, somos bastante maduros, bastante grandes para saber conllevar ese tipo de situaciones. Muchas veces injustamente te señalan, pero eso se trata este deporte, ¿no? De que sepas manejar las situaciones, de que seas profesional, de que trabajes para demostrar lo mejor de ti, independientemente de los fallos, de que te puedas equivocar, somos seres humanos.
Pregunta que se hacen muchos, por cierto, muchos aficionados y también, ¿por qué no decirlo?, los medios de comunicación, los periodistas, de por qué, de la mano de Eduardo Coudet, estamos viendo por momentos a un Celta que se parece más bien poco al Celta que vimos en el tramo final, en la segunda parte de la temporada pasada.
Este año quizás el equipo no empezó de la mejor forma. Ahora mismo todos sabemos que está siendo difícil, no solo para nosotros, sino para todos. Como bien ves, la tabla está bastante complicada. Pero bueno, el equipo trata de ser una copia, ¿no?, de lo que fue el año pasado, o mejor. Es cierto que hay fallos, que hay momentos en que se nos han salido de las manos porque por X o Y motivo nos meten un gol de la nada.
Murillo es colombiano. Es compatriota, por lo tanto, de Radamel Falcao, un futbolista que estuvo el pasado verano en la órbita de Felipe Miñambres, del director deportivo del Real Club Celta. Un jugador que en su día, por diferentes motivos, fue descartado y que, después de recalar en el Rayo Vallecano, ahora porque está lesionado, pero ¿qué vamos a decir a estas alturas del gran momento que está atravesando, a pesar de que también es un jugador veterano, el delantero cafetero? Pues Murillo, esta mañana, ha sido cuestionado por este tema. Si le hubiese gustado compartir vestuario en Vigo, en el Celta, con Radamel Falcao. Y lo cierto es que Murillo no se anduvo demasiado por las ramas.
Todos sabemos lo que conmueve Falcao, ¿no? Lo que mueve un jugador que es, a pesar de su edad, cómo se trabaja, lo profesional que es. Los números hablan por sí solos. Es cierto que ahora mismo se cayó de la convocatoria por una lesión, pero obviamente a quién no le gustaría jugar al lado de Falcao.
Pues esas preguntas retóricas que evidentemente no necesitan respuesta. ¿Cuántas cosas posiblemente le podía haber dado Radamel Falcao a este Celta, aunque finalmente se declinó su incorporación a la plantilla del conjunto vigués para que pudiese fichar por el Rayo Vallecano? Y lo está haciendo, lo cierto es que lo está haciendo a las mismas maravillas Falcao en su regreso a la Liga Española. Un Celta que va a seguir trabajando durante los próximos días, va a ser fin de semana de descanso, porque como decíamos hace escasos minutos, todavía faltan 10 días por delante para que el Chacho Coudet y sus chicos tengan tiempo de sobra de preparar el siguiente compromiso oficial que tiene el Celta, que va a traer al submarino amarillo, al Villarreal de Unai Emery, al Estadio Municipal de Balaídos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es con los brazos,
¿eh? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Como cada miércoles en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, hacemos balance de cómo le va a los equipos de las Rías Baixas en las otras categorías del fútbol español. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, en Primera Federación, el filial del Celta parece que se ha quedado estancado. Esa es la sensación que transmite el equipo de Onésimo, que acumula demasiadas jornadas sin ganar y que parece que se ha quedado, a día de hoy por lo menos, en tierra de nadie.
Sí, a mí me ha resultado, esa es la sensación que hay, ¿no? Excepto que, bueno, pues que el equipo, después de un inicio difícil, había cogido una buena racha, nos había, bueno, pues ilusionado, pues con la posibilidad de pelear por la zona alta de clasificación, pero bueno, pues ahora creo que también producto, ¿no?, de lo que son los filiales y de lo que hablamos todas las temporadas de en este caso del filial olímpico, ¿no?, que por la falta de regularidad necesaria o la que tuvo el año pasado para, bueno, pues para acabar de ser un equipo fiable en muchos aspectos, que le permita, bueno, pues sumar con regularidad, y esa regularidad que se necesita, pues viendo el nivel que hay ahora mismo en la parte alta de clasificación de la primera de la Real Federación Española de Fútbol, pues poder estar ahí arriba, ¿no? Bueno, yo creo que también nos tiene acostumbrado después a reaccionar en algún momento de la temporada, creo que ha demostrado este año que tiene, bueno, pues mimbres para hacerlo, y bueno, pues vamos a confiar que esa mala dinámica se pueda romper este fin de semana contra el Tía del Valladolid.
Y entonces, Segunda Federación, a estas alturas del campeonato, ¿quién te preocupa más, el Corusio o el Arosa?
Pues yo creo que el Corusio, te voy a decir por qué, porque bueno, pues el Arosa creo que dentro de los resultados, que es cierto que no están siendo tan buenos como inicio de temporada, creo que tiene una línea muy clara de lo que quiere, creo que tiene muy marcado el camino a seguir para conseguir el objetivo, y me da la sensación de que el Corusio atraviesa un momento ahora mismo de incertidumbre, de dudas sobre cómo llegar a ese objetivo, ¿no? Creo que no acaba de marcar la idea o los pasos que quiere seguir para sumar victorias, y bueno, pues creo que eso es lo más preocupante, ¿no? Al margen, bueno, de lo que hablamos en las últimas semanas, de, bueno, pues del estado de forma de futbolistas importantes, que en las últimas temporadas han marcado la diferencia en el equipo de Obao, y bueno, pues creo que ahora mismo, aunque es cierto que los resultados no son buenos para ninguno de los dos, creo que las sensaciones son peores las que tiene el Corusio que las que tiene la Rosa.
¿Te genera alguna duda la continuidad en los banquillos de Jorge Otero en el caso de la Rosa, de Vila García, y en el caso de Gonzalo Fernández en el Corusio?
No, y digo no por conocer un poco cómo son esos clubs, ¿no? Creo que tanto la Rosa como el Corusio, las dos directivas, han apostado siempre por la estabilidad, pues en los últimos años han apostado por la estabilidad. En el Corusio, bueno, pues lo vivimos en los últimos años, incluso, bueno, pues la primera temporada de Michel no fue el inicio el mejor, antes con los Montes, creo que, bueno, en este caso Falqué siempre, bueno, pues apuesta por tener tranquilidad, por dejar que el equipo vaya creciendo, y bueno, me sorprendería, ¿no?, que ahora mismo, pues a sus alturas no le diese pues esa confianza al técnico, ¿no? Y en cuanto a la Rosa, bueno, pues creo que todavía mucho más, ¿no? Creo que es un club que acaba de ascender, que empezó muy bien la temporada, bueno, un poco producto también de la buena dinámica arrastrada del año pasado, y yo creo que lo que transmite ese club es, bueno, pues tranquilidad en todos los momentos que lo ha pasado mal, que son muchos durante los últimos años, y bueno, creo que la figura de Jorge, sobre todo, bueno, pues avalada por Rafa Saez desde arriba, creo que ahora mismo no están, bueno, no tengo la sensación de que esté cuestionado, y creo que además no sería bueno ahora no estar con estas historias cuando el equipo lo que necesita, o los dos equipos lo que necesitan, es eso, ¿no? Es tranquilidad, estabilidad y, bueno, y confianza en que pueden hacer cosas mucho mejor.
Sin duda, muy de acuerdo como prácticamente siempre contigo, Antón. Por último, el Pontevedra empezó mal, cogió la racha buena, y una lástima que no haya podido por lo menos rascar un puntito frente al líder, frente al Unión Adarve el pasado fin de semana.
La verdad es que sí, ¿no? Veníamos, bueno, ahora mismo de una racha muy buena de Pontevedra, ya no solo por resultados, sino, bueno, por las sensaciones que mostraba, por mostrarse como equipo otra vez sólido, que fue lo que más le costó al principio del año, y bueno, pues el otro día desaparece por delante en el marcador, un campo que sabemos que es muy difícil controlar lo que es el juego, por las dimensiones, por la superficie. Bueno, pues al final creo que cantó un buen equipo, como se unió a Darby, y así está en clasificación primero y destacado ahora mismo, bueno, pues no fue capaz de sacar un punto que yo creo que, bueno, que confirmaría un poco pues esa buena dinámica, esas buenas sensaciones de las que te hablo, y bueno, yo creo que, bueno, al margen de eso y a la espera de recuperar a Rufo, que es una pieza fundamental en este Pontevedra, creo que, bueno, que tampoco hay que alarmarse porque el equipo ahora vuelve a perder un campo como es el de Unión Adarve, y bueno, pues confiar en eso, ¿no?, que siga mostrando la dinámica que le ha permitido, bueno, pues encadenar tantas victorias como llevaba hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, con una pena, pero bueno, creo que entraba, entre comillas, dentro de lo que podía pasar, ¿no?, una visión tan complicada como esa.
Siempre certero, como siempre, tu análisis. Querido compañero y amigo Antón Baldomir, gracias, cuídate mucho.
Igualmente, Santi, cuídate, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy, miércoles, tenemos una doble ración de balonmano del bueno. Empezamos por la Liga Asobal, en Ogatañal, en Cangas. Hoy, desde las 9:45 de la noche, el Frigoríficos de Morrazo recibe a Puente Genil. Recuerdo que Cangas está sin saber lo que es perder en lo que va de temporada como local. Está invicto. En declaraciones a los compañeros de la Televisión de Galicia, David Iglesias, uno de los mejores en el ataque del conjunto cangués, dice que hoy hay que volver a sumar de dos en la medida de lo posible y seguir así manteniendo la buena línea marcada por los de Nacho Moyano en lo que va de temporada.
Luego de un parón siempre ven bien empezar otra vez en la casa y bueno, a cosa seguir así, que están yendo las cosas muy bien, la verdad.
Y por su parte, hoy el protagonismo lo va a acaparar, sobre todo en los prolegómenos del partido, Javi Díaz, el portero gallego, el portero rosaleiro, que va a cumplir la mágica cifra de 600 partidos en la Liga Asobal. Le decía a los compañeros de la televisión pública, el portero de Balonmán Cangas, que quizá la receta para mantenerse activo tantos años pueda ser esta.
Como siempre digo, será Oviño do Rosal, que me fiña. Hombre, es un regular porque al final a edad te da ese pozo, como llegas a llamar, de estar tranquilo en momentos claves.
Y siempre en torno a la figura del portero del Frigoríficos, a sus 46 años, ¿cuándo va a ser el momento de la retirada?
Creo que va siendo hora de deixarlo, ¿no? Alguna tocara de deixarlo. Al final sigues porque te ilusiona, porque llegas aquí, disfrutas. Ya no repito, va a ser el último, porque después me dicen que soy un pesado, pero bueno. Está ahí, este puede ser el último, no se sabe.
A la misma hora, a las 9:45 también de esta tarde-noche, pero en el pabellón de Asangriña, en Aguarda, Mecalia Atlético Guardés, Vera Vera. El equipo vasco es líder de la categoría y aventaja en 5 puntos a las chicas que entrena José Ignacio Prades. Y nos pasamos ahora al mundo del atletismo. Os vamos a contar un pequeño secreto. Por la diferencia horaria existente entre España y Estados Unidos, la siguiente entrevista nos hemos visto casi que obligados a dejarla grabada. Hemos charlado en las últimas horas con una de las grandes promesas del atletismo español, como es el caso de Carmela Cardama, que nos ha contado estas cosas desde su estancia en los Estados Unidos. Bueno, Carmela, lo primero, buenas tardes y por descontado, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Hola Santi, buenas tardes. Bueno, lo primero que gracias por tenerme en el programa y hacerme la entrevista y bueno, que vamos a ello.
La primera pregunta, Carmela, casi que es obligada. ¿Cómo está siendo la experiencia para ti a día de hoy en los Estados Unidos?
Bueno, la verdad que muy bien. Estoy ya en Boulder, que llevo viviendo aquí desde hace 2 o 3 meses, con mi nuevo equipo que se llama el On Athletics Club. Y por ahora muy contenta. La verdad que ha sido un poco un cambio en la forma de entrenar y en la forma de planificar mi día, mucho más enfocado a recuperarme y a la calidad de entrenamientos, ya que no hago tantas clases o tengo tantas prioridades fuera de atletismo como tenía antes, ¿no? Que podía ser cuando estaba haciendo pues la carrera con mi universidad allí en Oregón. Así que nada, por ahora muy contenta. No he competido mucho, pero entrenando muy bien y ya en la rutina muy, muy bien adaptada.
Vienes además, Carmela, de conseguir una victoria absolutamente histórica en las carreras universitarias de los Estados Unidos, en la NCAA. Esa victoria del pasado mes de junio, como primera española que lo ha conseguido, ¿te ha cambiado la vida o notas que te valoran, por lo menos en los Estados Unidos, de otra manera?
El haber firmado un contrato profesional con On Running y ahora pues ser atleta profesional, pues quieras que no, es un poco un cambio de prioridades, ¿no? Como decía, antes la prioridad pues era, hombre, hacerlo bien en atletismo y tal, pero la prioridad también era sacarse la carrera, acabar el máster y todo ese tipo de cosas. Y yo creo que ahora el que esto sea mi trabajo, pues la verdad que me ha quitado un poco de presión, ¿no? De que puedo centrarme más en esto, de que puedo poner objetivos más grandes y que no me da pues quizás vergüenza o la presión de que pues no estoy entre las mejores, ¿no? Porque ya he llegado a este nivel y ahora pues depende de mí y de lo que yo puedo hacer. Así que en ese sentido, bien, diferente, pero bien. ¿Me valoran de otra forma? Pues sí, hombre, yo creo que es un título que ya ahora me queda para siempre, ¿no? De campeona nacional aquí y que no me lo quita nadie y que, bueno, me valoran, pero bueno, que ya, que yo creo que ya se me valoraba de antes en cuanto a nivel atlético.
Y cuéntanos, ¿cómo llevas el proceso de toma de decisión de cara a la próxima temporada? ¿Tienes decidido ya qué vas a hacer con tu vida y con tu carrera?
Pues la verdad que estos primeros meses, empezando a entrenar con el equipo, la verdad que Deizan, por ejemplo, estaba más preocupado, no preocupado, pero yo creo que la prioridad era adaptarme a entrenar con el equipo. No sabía muy bien cómo iba pues yo a darme bien o mal con la altitud, con el cambio de kilometraje que hacemos semanal, con el cambio de programa de pesas y tal. Y al principio la verdad que no pensábamos competir nada de nada a este campo a través, o sea, centrarnos en pues una carrera que voy a hacer un de 10.000 en febrero o marzo. Y al final me da todo también que ya hemos decidido cambiar las cosas, o sea que el proceso de decisión ha ido cambiando, va a seguir cambiando, o sea que aunque las cosas que tengo decidido no las doy por segura, pero bueno, ha sido porque las cosas están yendo bien y bueno, por eso he hecho esta carrera de cross este fin de semana y voy a hacer un 5.000 en carretera en dos. La idea es estar en contacto con la Federación Española, con la que ya estoy, y demostrarles que estoy en forma y que bueno, que no vaya a competir a cross en las carreras selectorias de España, pues que sí que estoy en forma de correr el europeo. Y bueno, la verdad que el proceso de selección ha cambiado y yo creo que tengo más oportunidad de que me elijan, o me han dicho que sí, que hay más posibilidades de que me elijan sin correr en España. Así que el objetivo, pues nada, ahora es centrarme en seguir mejorando y ojalá que corra el europeo de cross, que a mí me haría muchísima ilusión.
Carmela, te quedaste fuera de Tokio 2020. ¿Está tu preparación en el atletismo centrada en intentar llegar a París 2024?
Sí, hombre, a largo plazo sí, seguro. Yo incluso diría más de girar en torno al mundial que hay este verano en Eugene, que es donde, pues eso, he crecido yo como atleta en Oregón, es mi pista, es mi casa, donde he ganado el título nacional y quiero volver. Así que sí, muy centrada en conseguir la mínima para ese mundial, que es igual que la mínima olímpica, y estar ahí.
Bueno, y la última, evidentemente, estando desde aquí, desde Vigo, tenemos que preguntarte, ¿cuánto echas de menos Galicia, las Rías Baixas, Vigo y sobre todo a tu familia, Carmela?
Pues echo mucho de menos Vigo, sí, y a la familia un montón, porque la verdad que ya es el segundo año que no puedo venir en verano. Y bueno, es un poco, pues un planteamiento un poco diferente, ¿no? Porque ahora este es mi trabajo y no tengo vacaciones cuando yo quiera, sino cuando me las da el cuerpo o pues las carreras, y no he podido ir este verano. Pero bueno, la verdad que tengo suerte que mis padres van a visitarme pues en un par de semanas y que luego si consigo clasificarme para el europeo, pues tengo una semana extra de vacaciones ahí, o de vacaciones no, pero bueno, de estar en Vigo pues en diciembre, que bueno, me haría mucha ilusión y me apetece un poco, ¿no? Esa desconexión, que al final entrenar pues entrena siempre, pero esa desconexión. Así que con muchas ganas de estar en Vigo por Navidades.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos con una muy buena noticia para el piragüismo gallego, porque el equipo de kayak femenino, evidentemente con Teresa Portela a la cabeza, va a preparar este ciclo olímpico de cara a los Juegos de París 2024 en la provincia de Pontevedra. En concreto, va a ser entre el Centro Galego de Tecnificación Deportiva y las instalaciones del Pontillón do Castro de Verducido. El director del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra es nuestro siguiente protagonista, Jesús López. Hola, Jesús, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús, lo primero, ¿podrías explicarle a los oyentes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en qué consiste este acuerdo alcanzado entre las partes para que el equipo de kayak femenino haya cambiado Sevilla por vuestras instalaciones?
Bueno, pues esto fue una gran apuesta de José Ramón Leque, el secretario de Pro Deporte, para que, bueno, pues en torno a Teresa Portela, que va a ser la capitana de este equipo nacional, pues pudiésemos crear aquí un proyecto en el CGTB, junto con la Federación Española de Piragüismo, para darle un impulso al kayak femenino y formar un K4 competitivo para París 2024.
¿esto qué significa para una institución tan importante como es el CGTD?
Bueno, a ver, yo creo que es la progresión lógica del centro, ¿no? Nosotros estamos trabajando desde hace muchísimos años ya con tecnificación, hemos tenido tenemos algún programa de alto rendimiento en piragüismo, ya desde hace años, tanto en canoa como alrededor de Teresa Portela, y yo creo que este es un gran paso para afianzar pues el centro como un centro de alto rendimiento, porque al fin y al cabo, sobre todo en piragüismo, se está dando entre el 40 y el 60% de los equipos nacionales, tanto de sub-23 como absolutos, son gallegos. Entonces yo creo que esto es un gran paso para este proyecto, es un gran paso para el centro y para el deporte gallego en general. De hecho, de las 7 décadas que van a estar con la selección española de kayak femenino, más 2 complementarias que tenemos aquí de cabeza en el CGTD, son más del 50% de este equipo nacional femenino que va a estar entrenando aquí en Pontevedra.
¿Fue muy difícil convencer a la Federación Española de Piragüismo de este cambio?
A ver, yo creo que difícil no, yo creo que era un paso natural. Hubo que negociar, ahí el secretario Será, la verdad es que fue el que más ímpetu ha tenido en este proyecto y él lo tenía muy claro de que tenía que ser así. Y yo creo que la negociación, bueno, como todas las negociaciones, cuando quieres tener un proyecto, ¿no? Al fin y al cabo hay que convencer a los deportistas, hay que convencerlas del proyecto, hay que darle facilidades aquí en nuestro centro que las tienen, todas las del mundo. Este año, como fue así un poco después del ciclo olímpico, y teniendo el campeonato del mundo, pues también hay que decidir un poco la estructura a seguir. Y este año no van a estar durmiendo aquí en el centro porque, bueno, ya tenemos las becas aquí cerradas, pero en los 2 próximos años sí que van a hacer todo aquí íntegro en el centro. Van a dormir, van a comer y van a entrenar, lógicamente. Entonces yo creo que, bueno, fue una apuesta muy fuerte por parte de la Secretaría y yo creo que, ya te digo, que yo creo que es el proceso natural para que este centro siga creciendo en proyectos de alto rendimiento. Ahora empezamos con el piragüismo, pero supongo que en un futuro intentaremos por apostar por otros deportes.
Jesús, no sé si esta próxima por mi parte va a ser la pregunta más difícil de todas de responder, pero ¿qué les va a dar Galicia en contrapunto a Sevilla?
A ver, lo primero, Sevilla está muy bien para entrenar en invierno, porque la temperatura claro. Acompaña mucho, mucho más que aquí. Pero después, a partir de primavera o de marzo, Galicia tiene las mejores condiciones. Porque, a ver, tenemos aquí en la zona de unificación, tenemos todo lo que pueden necesitar. Me refiero a apoyos técnicos y apoyo material, y después la pista de verducido es el escenario perfecto para poder entrenar y preparar esa Olimpiada. Y después que tenemos a Teresa Portela aquí, que lleva aquí, como decía José Ramón cuando se firmó el convenio, lleva aquí ya muchísimos años, cerca de 17 años, entrenando en el CGTD, ha conseguido todos sus éxitos deportivos entrenando aquí. O sea que está más que demostrado que aquí va a funcionar el proyecto, ¿no? Y por lo que se está apostando de cara a esa Olimpiada de París. Y yo, por lo menos por lo que se ha hablado hoy el secretario con las deportistas, están contentas, les gusta el proyecto, les gusta el técnico, les gustan las instalaciones. Entonces, ahora esperemos que los resultados vengan acompañados de este esfuerzo que se va a hacer.
Por supuesto, y además es un gusto en un acto al que se le ha dado, digámoslo así, oficialidad esta misma mañana con la presencia de Letelasa, del secretario general para deporte, escuchar ni más ni menos que a nuestra gran campeona, a nuestra Teresa Portela, decir que, bueno, que quizá por edad, por veteranía va a ser difícil, pero que quiere estar o que va a intentar estar, evidentemente, en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Jesús López, director del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que, como digo siempre, muchísimas gracias por descontado, por atender la llamada de la cadena COPE, que enhorabuena por haber conseguido algo que yo creo personalmente que es un hito importantísimo para vuestras instalaciones, para vuestra institución y sobre todo para el deporte gallego. Y lo más importante, que puedan recogerse los frutos sembrados y que veamos al equipo femenino de kayak, al equipo español de kayak femenino, hacer grandes cosas en este ciclo olímpico, sobre todo en la próxima Olimpiada, en los próximos Juegos Olímpicos. Así que lo dicho, Jesús, muchísimas gracias y enhorabuena por lo que habéis conseguido.
Muchas gracias a vosotros por acordarse de nosotros.
Thank you. Y nosotros así llegamos al final de nuestro tiempo, no sin antes recordarte que mañana, como siempre, estaremos aquí como clavos a partir de las 3:30 de la tarde para dar buena cuenta de la actualidad del Celta. Tenemos para ti preparada una entrevista muy especial con alguien muy significativo del conjunto vigués y, por supuestísimo, para dar buena cuenta de lo que hagan hoy en Asobal, el Cangas, y en la División de Honor Femenina en Asangriña, el Mecalia Atlético Guardés. Te quedas en la sintonía de la tarde. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.